Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Amigos y amigas, las radios de la capital ecuatoriana presentan la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Recibimos inmediatamente en esta mesa de trabajo al señor alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Mauricio Rodas. Gracias por aceptar esta invitación, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Alcalde, hay varios temas sobre los cuales la ciudadanía necesita conocer en detalle qué es lo que se está haciendo. Uno de ellos es el plan de obras viales que empezó el municipio de Quito el 18 de abril y que ha significado un trabajo intenso desde el arranque mismo, por cuanto las vías prácticamente están en muy mal estado a causa del invierno duro que azota la capital de la República y a otras provincias del país. ¿Cómo estamos avanzando en estas obras que es de prioridad para la ciudadanía en Quito? Por favor, alcalde.
Bueno, usted lo ha dicho, Jorge. Efectivamente, las vías de nuestra ciudad han sido severamente afectadas producto de lo que ha sido el invierno más intenso de los últimos 30 años en nuestra ciudad. Creo que es importante tener idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Ha sido el invierno más fuerte de los últimos 30 años. Y por supuesto, aquello ha pasado factura en la infraestructura de la ciudad y de manera muy particular en sus vías. Si bien nosotros hemos continuado con los trabajos de mantenimiento vial durante el invierno, los mismos tienen una efectividad menor si es que las lluvias continúan, porque ¿qué es lo que ocurre, Jorge? Por ejemplo, si es que se genera un bache y nosotros lo tapamos y luego vuelve a caer una lluvia muy intensa, esa mezcla asfáltica se disuelve. Por lo tanto, ha sido muy difícil realizar trabajos de mantenimiento vial efectivos, verdaderamente efectivos, mientras las lluvias tan fuertes han continuado. Sin embargo, de lo cual, y a la espera de que ya al menos la parte más severa del invierno vaya cesando, desde el pasado 18 de octubre lanzamos un plan vial, el plan de obras viales 24/7, que lo que hace es poner acelerador de forma mucho mayor en los avances de los trabajos viales, insisto, pensando que estábamos entrando en la etapa final del invierno. Sin embargo, usted vio, Jorge, cómo, por ejemplo, la semana anterior cayeron verdaderos diluvios en el distrito metropolitano. No obstante aquello, insisto, continuamos avanzando con este plan intensivo de obras viales. Estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, y este plan tiene tres grandes ejes. Es un plan que, por un lado, plantea el reasfaltado, es decir, la colocación de nueva carpeta asfáltica en los principales ejes viales de la ciudad.
¿Qué son?
Que son, por ejemplo, en una primera etapa, los primeros siete con los que estamos arrancando, estamos hablando de el Sena, de la Cardenal de la Torre, de la Avenida Pichincha, de la Galo Plaza Lazo, de la Mariscal Sucre, de la Michelena, de la Eloy Alfaro. Esos son los primeros siete con los que estamos arrancando. Luego avanzaremos con otros 16 de estos principales ejes viales, por ejemplo, la Antonio José de Sucre, la Simón Bolívar, la 10 de agosto, la Amazonas, la 6 de diciembre, la Chiris, la Diego de Vázquez, la Morán Valverde, la 24 de mayo, entre otras.
¿Esta primera fase, señor alcalde, tiene un plazo determinado para su culminación?
Los primeros siete ejes viales, Jorge, serán reasfaltados durante los próximos seis meses. Se plantea que hasta octubre haya concluido ese trabajo de reasfaltado. Insisto, no estamos hablando de bacheo o de mantenimiento vial. Estamos hablando de colocación de nuevo asfalto, lo cual evidentemente dejará en óptimas condiciones a estos ejes viales. Luego seguiremos con los demás, pero insisto, están planteados 23 de los principales ejes viales en el sur, en el centro y en el norte del distrito metropolitano de Quito.
Segunda fase, señor alcalde.
La segunda fase tiene que ver con el asfaltado de vías de acceso a barrios. Eso es fundamental, Jorge. Asfaltado o adoquinado de vías de acceso a barrios. En total, se plantea que vamos a colocar asfalto o adoquinado en más de 160 vías a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito para mejorar los accesos a barrios. Estamos hablando de vías, algunas secundarias, otras que tienen una gran importancia para la movilidad en todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito, Jorge.
Estos accesos a barrios están en una especie de mixtura, es decir, asfalto con adoquinado en
así
algunos
es,
ingresos.
Así es, algunos son asfalto, otros son adoquinado. La idea, insisto, aquí tampoco estamos hablando de bacheo o de mantenimiento, estamos hablando de colocación de nuevo asfalto o de nuevo adoquinado para acceso a barrios en 162 vías del Distrito Metropolitano. Es un plan muy agresivo el que estamos realizando, Jorge, porque estamos conscientes de la gravedad de la situación de las vías en nuestra ciudad. Y el tercer componente de este plan es, ahí sí, el mantenimiento. Por ejemplo, el bacheo. Tenemos 27 brigadas de mantenimiento vial trabajando día y noche todos los días, tapando los baches que lamentablemente se han generado producto de este terrible invierno. Y evidentemente este es un trabajo enorme, pero que lo estamos realizando con un enorme, con un gran esfuerzo, Jorge. Tenemos 27 brigadas, recordemos que cuando llegamos a la alcaldía el municipio tenía menos de 10 brigadas de mantenimiento vial. Hoy tenemos 27. Por lo tanto, hemos aumentado significativamente la capacidad de respuesta para poder avanzar más rápido. Tenemos más maquinaria, más equipos, más vehículos, más personal en estas brigadas que obviamente trabajan por turnos las 24 horas del día. Día y noche están avanzando las brigadas de mantenimiento vial. Y no solamente estamos hablando del mantenimiento correctivo, es decir, del mantenimiento cuando ya se generó el bache y hay que taparlo. También estas brigadas se dedican al mantenimiento, perdón, son otras brigadas, quiero corregir eso, son otras brigadas, otro tipo de brigadas con otro tipo de equipo, el que realizan mantenimiento preventivo. Esto es muy importante, Jorge, porque hay que entender que nuestras vías se han deteriorado tanto a lo largo de los años, no es un problema nuevo, esto ha ocurrido siempre en la ciudad. ¿Por qué? Porque a esas vías no se les dio el mantenimiento preventivo que requieren para alargar su duración, su durabilidad. Eso es lo que no queremos que ocurra en el futuro. Queremos que las vías en las que estamos trabajando, por ejemplo, colocando nueva carpeta asfáltica, tengan una larga durabilidad. Y para eso, desde ya, le estamos dando mantenimiento preventivo, no solamente el correctivo que realizan estas 27 brigadas de bacheo a las que me referí antes. Tenemos aparte otras brigadas que con otro tipo de maquinaria realizan trabajos de mantenimiento preventivo para garantizar que los trabajos que estamos realizando hoy con nuevo material asfáltico, con nuevo adoquinado, tengan una larga durabilidad.
Ahora, señor alcalde, hablando de durabilidad, ¿cuánto puede durar esta nueva carpeta asfáltica en tiempos normales sin el mantenimiento del que usted habla? Y con el mantenimiento, ¿cuánto más podría alargarse en durabilidad?
Lo único que nos han señalado, Jorge, es que una vía con una calidad de asfalto adecuada, por supuesto, a la que se le dé un buen mantenimiento, puede durar hasta 20 años en perfectas condiciones. Ahora, si no se le da ese mantenimiento, por supuesto, ese periodo se reduce significativamente y depende ya de aspectos como, por ejemplo, las condiciones climatológicas de una ciudad, porque un invierno tan fuerte como el que hemos tenido este año, por supuesto, acelera el deterioro de una vía a la que no se le ha dado históricamente un buen mantenimiento.
Se habló en principio, señor alcalde, de que no había el material suficiente de asfalto, por ejemplo, para iniciar con este tipo de obras agresivo. ¿Hay el suficiente material?
De hecho, lo hay, Jorge, y hemos recuperado, ese también es uno de los aspectos importantes que debo señalar. Hemos recuperado la capacidad de la planta de asfalto del EMOP, que cuando llegamos a la alcaldía no estaba funcionando en su totalidad, porque había una máquina que había estado dañada aproximadamente 15 años. Uh-huh. Nosotros logramos repararla y ahora se produce una cantidad adecuada de asfalto diariamente en la planta de asfalto del EMOP, lo cual también ha permitido que, por ejemplo, estas 27 brigadas de mantenimiento vial tengan el material suficiente como para realizar su trabajo.
¿Los tiempos se pueden trastocar a vida cuenta de que el invierno, según los técnicos del INAMI, podrían prolongarse hasta mediados de este mes?
Jorge, estamos luchando contra eso, evidentemente. Ajá. Sabemos que son condiciones difíciles, claro. Porque evidentemente durante un invierno tan fuerte y con lluvias tan severas, la capacidad de ejecución de los trabajos viales se reducen, pero eso no ha impedido que continuemos avanzando y lo seguiremos haciendo, Jorge. Insisto, no son las mejores condiciones, pero entendemos la necesidad que tiene la ciudad por reparar sus vías, por colocar nuevo asfalto en muchas de ellas, y lo seguiremos haciendo con un gran esfuerzo, insisto, trabajando 24 horas al día como lo estamos haciendo.
En este plan que se presentó de trabajos agresivos, ¿se podría incorporar otras vías si es que este invierno destruye algunas otras?
Sí, por supuesto, Jorge. De hecho, este es un plan a corto, mediano y largo plazo. Yo le he hablado de los aspectos a corto plazo, los aspectos que estamos ya ejecutando y que tienen un enfoque inmediato, pero también hay una serie de acciones y otras vías que constan en la programación a mediano y largo plazo, porque el objetivo es darle a los quiteños vías de verdadera calidad. Este ha sido un problema que la ciudad viene arrastrando por años y años, y el problema es que no es posible solucionarlo de la noche a la mañana, Jorge, porque Quito tiene más de 11.000 calles, y gran parte de ellas están en mal estado desde hace muchísimos años. No es de ahora, no es de nuestra alcaldía, eso ya venía arrastrándose desde el pasado, e insisto, cambiar aquello de la noche a la mañana es muy difícil, porque demandaría una inversión literalmente de miles de millones de dólares que el municipio no tiene, por supuesto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un plan bien diseñado como el que tenemos, como el que hemos trabajado, a corto, mediano y largo plazo, para que con un horizonte de tiempo adecuado tengamos ya la planificación con la que ya contamos, para que la inmensa mayoría de vías en la ciudad sean de óptimas condiciones. Ese es el objetivo y hacia allá estamos avanzando.
¿El presupuesto con el que cuenta el municipio para este plan?
Solo para la primera etapa, que es la que le he hablado, Jorge. Ajá. Es una etapa que se va a desarrollar entre 2017 y 2018. Estamos hablando de más de 20 millones de dólares de inversión en este plan vial. Eso le da a usted una idea del costo que tiene esto. Es sumamente elevado y por eso es importante dosificarlo en un plan a corto, mediano y largo plazo como el que hemos diseñado.
Amigos y amigas oyentes de la cadena América, esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM,
RCN Satelital
7 FM. Señor alcalde, otro tema muy importante y que avanza, por supuesto, es la mega obra del Metro de Quito, que está en diferentes frentes realizando trabajos intensos. Esta obra ha significado también algunos cierres viales, que significa molestia, sin lugar a dudas, para la ciudadanía, pero que más adelante será de beneficio para la misma ciudadanía. ¿Qué frentes son los que ahora mismo se están trabajando y genera este tipo de restricción vehicular, señor alcalde?
Jorge, tenemos 37 frentes de obra en el sur, en el centro y en el norte de Quito como parte del proyecto Metro. Esto da cuenta claramente que es un proyecto que está avanzando. De hecho, estamos cumpliendo plenamente el cronograma de obra e incluso en algunos aspectos estamos más adelantados que lo que señala el cronograma de obra. Eso sin duda nos llena de satisfacción. Pero como usted bien señala, cualquier gran obra de infraestructura como es esta, y esta es la más grande en la historia de la ciudad, por supuesto que genera molestias durante su construcción, pero hay que entender que son molestias temporales frente a beneficios que serán permanentes, porque estamos hablando de un proyecto que va a transformar nuestra ciudad, la va a proyectar hacia la modernidad, hacia el futuro, mejorando no solo la calidad del transporte público, sino también dinamizando nuestra economía. Desde ya, el proyecto Metro está, por ejemplo, generando empleo. Ha generado aproximadamente 3.000 fuentes de empleo directo y aproximadamente 6.000 fuentes de empleo indirecto. Como usted lo señala, Jorge, hay algunos cierres viales, algunos que se generan en este momento, otros que ventajosamente ya se concluyen y por lo tanto el tránsito se habilita. Por ejemplo, a partir del día de hoy se cerrará un tramo en la avenida Gran Colombia entre las calles Luis Odiro y Miguel Espinosa para poder arrancar con la construcción de la estación de la Alameda. Este será un cierre que durará 8 meses. Sin embargo, hemos elaborado todo un plan vial, un plan de movilidad para ofrecer rutas alternas y desvíos que han sido oportunamente comunicados a la comunidad. Además, es importante señalar que se ha habilitado un carril de transporte público y además la ecovía continuará circulando por la 10 de agosto. Como digo, hay una serie de opciones que los conductores pueden utilizar, diferentes calles aledañas y rutas alternas que se encuentran habilitadas con la debida señalización y con la presencia de agentes metropolitanos de tránsito para facilitar la circulación vehicular. Sin embargo, así como hay algunos cierres que se generan en este momento, hay otros, como dije hace un momento, que ventajosamente ya concluyen y el tránsito se habilita nuevamente, como ocurrirá esta semana en la avenida Amazonas, en el tramo entre el Parque Isla Tortuga y la Juan de Azcaray. Es un tramo vial que estuvo cerrado la circulación y que a partir de esta semana nuevamente se va a habilitar. Y tuvo que ser cerrado porque se requerían hacer algunos trabajos de terreno para la partida de la tuneladora La Guaragua, donde está ahora, que es en la estación Jipijapa, hacia la estación Iñaquito. Recordemos que hace aproximadamente 10 o 12 días, la tuneladora La Guaragua llegó ya a la estación Jipijapa procedente de la estación El Labrador. Y de hecho, completó este recorrido de 1050 metros casi un mes antes de lo previsto, Jorge. Eso representa un ejemplo claro de cómo en algunos aspectos estamos avanzando más aceleradamente que lo establecido en el cronograma de obra. Estuve el día viernes visitando la estación Jipijapa, en donde en este momento está la tuneladora La Guaragua, a punto ya de partir hacia su nuevo destino, que es la estación Iñaquito, y es realmente impresionante poder observar, Jorge, usted nos acompañó.
No estuve, lamentablemente.
Le invito a que lo visite porque es realmente impresionante.
Sí, lo vi a través de las imágenes de televisión, realmente es impresionante.
Es impresionante ver el túnel ya construido, es decir, el tramo de túnel ya construido por la tuneladora desde El Labrador hacia Jipijapa. Es una estructura elaborada de forma perfecta, con precisión técnica, con alta tecnología, y uno puede darse cuenta la dimensión de esta mega obra. Así que el metro está avanzando, tiene al momento un 24% de avance en la totalidad de la obra.
¿Y la otra tuneladora cómo avanza, doctor?
La segunda tuneladora, que es la Luz de América, actualmente se encuentra siendo ensamblada en la estación de Solanda. Ya prácticamente ha concluido su ensamblaje, de tal manera que en las próximas semanas ya arrancará su trabajo de excavación y construcción del túnel del Metro de Quito. Esta tuneladora avanzará desde Solanda hasta la Alameda. Recordemos que la primera tuneladora, la que está ya trabajando, la Guaragua, está avanzando de norte a sur y llegará también hasta la Alameda. El tramo total es desde El Labrador hasta la Alameda, mientras que el tramo que cumplirá la tuneladora Luz de América es, en cambio, en dirección sur-norte, desde Solanda hasta la Alameda.
La segunda tuneladora arrancaría, entonces, ¿podríamos hablar de tiempos en junio?
En junio, así es lo que está previsto.
¿En la primera semana o segunda semana?
Yo creo que a principios de junio, tal como está previsto, porque estamos avanzando rápido.
¿Y la tercera en plazos?
La tercera tuneladora ya se encuentra en la ciudad. Ya está siendo ensamblada, en Quitumbe. Esta tuneladora cumplirá, en cambio, el tramo también en sentido sur-norte, desde Quitumbe hasta Solanda, para completar la longitud del túnel del Metro de Quito, y está previsto que arranque su trabajo en el mes de agosto.
Señor alcalde, usted en sus recorridos por la obra del metro habló de la salida de Odebrecht, de estos trabajos, pero a renglón seguido, mediante un comunicado de sus oficinas en Quito, Mauro Jue, director regional de Odebrecht para Ecuador, negó que la empresa constructora brasileña haya dejado el Metro de Quito. ¿Cuál es su respuesta?
Jorge, es importante hacer un antecedente sobre esto. El pasado 19 de octubre, el consorcio Línea 1 Metro de Quito, conformado por Acciona y Odebrecht, solicitó de manera conjunta, es decir, de forma suscrita por los representantes de ambas empresas, solicitó autorización al municipio de Quito para reconformar el consorcio mediante la salida de la empresa Odebrecht y la cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones de esta empresa en el consorcio. Yo recibí esa solicitud y de inmediato la puse en conocimiento de los cuatro organismos multilaterales que financian el proyecto. Nos referimos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento y al Banco Europeo de Inversiones, cuya autorización se requería de manera previa a la autorización que yo como alcalde debía generar para esta reconformación del consorcio. Uh-huh. Aquello ocurrió en el mes de octubre. Desde entonces, los organismos multilaterales y el municipio de Quito hemos realizado un análisis tremendamente riguroso respecto a que las empresas que iban ahora a formar parte del consorcio, aquellas empresas que iban a recibir los derechos y obligaciones de Odebrecht, que saldría del consorcio, cumplan con los requerimientos de carácter técnico, financiero, cumplan con todos los requisitos jurídicos para garantizar que tienen todas las condiciones adecuadas como para llevar adelante la obra del Metro de Quito. Ese fue un análisis tremendamente riguroso que se realizó durante estos meses por parte de los organismos multilaterales, hasta que la semana pasada dichos organismos me notificaron con la expedición de su autorización. Ellos le llaman la no objeción, para que efectivamente esta reconformación del consorcio se produzca. Con aquello, yo de forma inmediata, porque eso lo recibí la semana pasada, y el mismo día viernes de la semana pasada, suscribí la autorización para la reconformación del consorcio mediante la salida de Odebrecht y la cesión de la totalidad de sus derechos y obligaciones en dicho consorcio. Eso lo he hecho, Jorge, cumpliendo primero el procedimiento establecido en las normas que rigen el proyecto Metro de Quito. Lo he hecho además en virtud de la solicitud que de manera conjunta ambos miembros del consorcio me presentaron en el mes de octubre. Y aquí es importante entender algo, Jorge, y por favor solicito a quienes me escuchen hacerlo con atención, porque son aspectos técnicos pero muy importantes. La autorización que tanto los multilaterales como yo como alcalde hemos expedido para la reconformación del consorcio están plenamente vigentes. Están plenamente vigentes. Ahora, tal como yo mismo lo señalé el pasado día viernes cuando informé sobre esta autorización, para perfeccionar esta reconformación del consorcio se requieren determinados actos jurídicos que deben ser realizados entre las partes, entre los miembros del consorcio.
¿Ya?
Con esos actos jurídicos se perfeccionará la reconformación del consorcio. Yo eso lo señalé el mismo día viernes, Jorge. Por lo tanto, lo que yo haré es solicitar de inmediato información al consorcio, a ambos miembros del mismo, que fueron quienes en octubre solicitaron autorización para la reconformación del consorcio. Solicitaré información de inmediato respecto al estado de aquellos actos jurídicos que las partes requieren realizar para perfeccionar la reconformación del consorcio y, por lo tanto, poder avanzar en este proceso tal como establecen las normas que rigen al proyecto.
¿No hay cabida entonces, señor alcalde, para futuras acciones legales de parte de la empresa brasileña?
Nosotros hemos cumplido plenamente con lo que señalan las normas, Jorge. Hemos cumplido plenamente con lo que establece el procedimiento, y no solamente yo como alcalde, también los cuatro organismos multilaterales que financian el proyecto y que han expedido su autorización para esta reconformación del consorcio. Insisto, tanto la autorización de los multilaterales como la que yo expedí se encuentran plenamente vigentes. Lo que ocurre es que, tal como yo mismo señalé el pasado viernes, para perfeccionar esta reconformación del consorcio se requieren determinados actos jurídicos entre los miembros del consorcio, lo cual nosotros esperamos que ocurra pronto.
Ahora, alcalde, ¿cómo se va a cubrir la brecha precisamente que deja Odebrecht a la salida de esta empresa brasileña?
Bueno, está cediendo sus derechos y obligaciones a empresas. En este caso, el consorcio quedará conformado por Acciona Construcción, Acciona Industrial y Acciona Construcciones. Esos serán los tres miembros que ahora conformarán el consorcio. Y algo que es muy importante, Jorge, el propósito de esta decisión de autorizar la reconformación del consorcio es precisamente velar por el cumplimiento de las condiciones de plazo, precio y calidad del proyecto establecidas en el contrato original. Ese es el objetivo. Esta es una decisión que yo he tomado en función de los intereses de la ciudad. En función de los intereses de la ciudad. Y por supuesto, también con la intención de que el proyecto continúe avanzando como lo ha hecho hasta el momento, de forma óptima. Como dije hace un momento, Jorge, estamos cumpliendo el cronograma de obra e incluso en algunos aspectos estamos más adelantados que el mismo. Por lo tanto, esas han sido las razones por las cuales se ha tomado esta decisión, insisto, en estricto apego a lo que señalan las normas que rigen al proyecto Metro en función de los intereses de la ciudad y, por supuesto, en plena comunión con los organismos multilaterales que financian el proyecto Metro.
Esta entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio Majestad en 89.7 FM, La Deportiva 93.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. En la parte final, señor alcalde, también hay buenas noticias siempre en parte de lo que significa la inclusión para nuestros adultos mayores. Se cumplen 2 años de ese trabajo arduo que vienen realizando durante su administración. ¿Cómo la evalúa, señor alcalde?
Así es, Jorge. El pasado día jueves tuvimos un evento realmente hermoso. Tuvimos la celebración de los 2 años del programa que nuestra administración lanzó, el Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor. Es importante entender qué había antes. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, lo que existía era el programa 60 y piquito, sin duda una iniciativa muy positiva que fue lanzada en la administración del general Paco Moncayo, y que es un programa que ofrece actividades recreativas a los adultos mayores. En este aspecto, nosotros lo que hemos hecho, Jorge, es primero incrementar significativamente el número de beneficiarios. Cuando llegamos a la alcaldía, eran aproximadamente 9,000 adultos mayores los que formaban parte de este programa. Hoy tenemos más de 23,000 adultos mayores beneficiarios de 60 y piquito. Y hemos también incrementado significativamente las actividades recreativas que ellos disfrutan. Hoy contamos con más de 4,000 talleres entre bailoterapia, artes, oficios, computación, inglés, danza, canto, gastronomía, etcétera, que se les ofrece a nuestros adultos mayores. Pero además nosotros hicimos algo muy importante, Jorge, y es crear otros 2 componentes de ayuda a nuestros queridos abuelitos.
¿Qué son?
Uno de ellos es el componente saludable, que antes no existía. En este componente saludable tenemos, por ejemplo, el programa Volver a Ver, a través del cual en estos 2 años hemos realizado más de 16,000 intervenciones visuales, operaciones quirúrgicas de cataratas, pterigio, entrega de lentes, tratamiento visual, todo absolutamente gratuito, Jorge. Estamos hablando de más de 16,000 adultos mayores a los que ha sido posible devolverles la luz, la alegría de sus ojos y en muchos casos la autoestima, porque el tener terribles problemas de visión, como muchos adultos mayores tenían en la ciudad, afecta también su autoestima y su capacidad de relacionarse con su entorno. Ahora hemos resuelto también esos problemas. Dentro de este componente saludable, también hemos creado las visitas solidarias. Hemos realizado más de 4,500 visitas solidarias a los hogares de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, que por distintas razones ni siquiera pueden movilizarse desde sus hogares. Nosotros acudimos a ellos para realizarles fisioterapia y diferentes tratamientos médicos. Y aparte de aquello, hemos realizado más de 3,500 fisioterapias en nuestros puntos de atención al adulto mayor. Y hay otro componente que también nuestra administración ha creado, que es el componente productivo, Jorge. Hay muchos adultos mayores que todavía quieren seguir trabajando, que quieren todavía seguir aportando su valiosa experiencia.
Y no hay oportunidades.
Así es, el conocimiento de toda una vida, y no tienen las oportunidades para ello. Por lo tanto, hemos desarrollado el programa Trabajo Digno para Nuestros Mayores, que fue uno de nuestros ofrecimientos en campaña, y lo hemos convertido en realidad. Estamos realizando una serie de ferias de emprendimiento. Ha sido realmente hermoso ver cómo muchos de nuestros adultos mayores ya han generado microemprendimientos a través de distintas actividades económicas, sin duda algo que aporta significativamente al desarrollo económico y social de nuestra ciudad. En este evento, que se realizó en el Coliseo Rumiñahui, con más de 12,000 adultos mayores, Jorge, fue realmente emocionante. Tuvimos el flash mob más grande que se ha hecho en la ciudad. Nos referimos a un baile colectivo que realizaron los adultos mayores luego de varias semanas de preparación. Las imágenes eran espectaculares, ver a nuestros adultos mayores bailar de forma sincronizada canciones tradicionales de la música ecuatoriana. Fue realmente muy bonito. Y también en este evento pudimos informar respecto a una nueva iniciativa que estamos desarrollando. Todo esto, por supuesto, desde la unidad Patronato Municipal San José, que es la que está a cargo de todos los programas de atención al adulto mayor, y lo ha venido haciendo con mucho éxito. Se informó también sobre el proceso de carnetización que estamos llevando adelante. Al momento ya hemos carnetizado a más de 6,500 adultos mayores. ¿Para qué, Jorge? Para ofrecerles una serie de beneficios. Por ejemplo, descuentos en cadenas de farmacias, descuentos en laboratorios médicos, descuentos en exámenes de distinto tipo, electrocardiogramas, exámenes de densitometría ósea, de ginecología, entre diferentes cosas que se les ofrece como beneficios gracias a este proceso de carnetización que vamos a continuar realizando cada vez con más y más adultos mayores.
Qué bueno, señor alcalde, que se trabaje en función de todos los ciudadanos de la capital de la República. Le quiero agradecer por su presencia en este espacio muy gentil. Buenos días.
A usted, Jorge, muchísimas gracias.
Las radios de la capital ecuatoriana presentaron la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Católica Satelital.